Más que palabras, más ciencia.
Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy, muy a gusto.
¿Cuánto habíamos echado de menos tu presencia en el estudio? Hemos recuperado una normalidad que nos faltaba desde hacía muchos, muchos, muchos meses.
Y yo estar aquí, qué maravilla.
Claro, has estado, pero estaba. Eduardo estaba en su casa, entraba por teléfono y hoy está aquí, sentado a la mesa y nos estamos viendo.
Qué bien, por qué fin, bien, por
muy
fin.
Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del dolor en nuestro espacio de ciencia. El dolor es una emoción que tu cuerpo crea para evitar cosas que son nocivas para ti. El dolor es muy útil, necesitamos el dolor para sobrevivir. Esto lo decía, y lo dice, porque es de ahora mismo la cita, Arden Patapoutian, Premio Nobel 2021. Y David Julius, el Premio Nobel también, que en medicina lo comparte con el doctor Patapoutian, dice, los que soportan el dolor, lo que quieren es que cese. Es lo que todos los dolores tienen en común. Y Eduardo Angulo, ya saben, divulgador científico, doctor en biología, autor de numerosos libros muy interesantes y experto en divulgación, pues va a comentar aquí en el programa. Vamos a hablar del dolor. ¿Quién no ha tenido dolor alguna vez, no?
Ay, desde luego.
Ay, y qué malo es, ¿no? Desde el de muelas, bueno, malo porque duele, pero también son buenos porque avisan de que algo no va bien y hay que prestarle atención.
Exactamente.
Claro.
Lo que pasa es que cuando a uno le duele algo es difícil aceptar que es bueno.
Sí, es muy difícil aceptarlo. El pasado 4 de octubre, el Instituto Karolinska de Estocolmo emitió un comunicado en el que anunciaba la concesión del Premio Nobel de Medicina o Fisiología a David Julius, Universidad de California en San Francisco, y Arden Patapoutian, del Instituto de Investigaciones Crips de La Jolla en California, por sus descubrimientos de los receptores de la temperatura y el tacto. En su investigación estudiaron cómo percibimos los impulsos nerviosos que se inician porque cambia la temperatura, la presión, y también sentimos dolor. Y vamos a empezar, Eduardo, hablando de Julius y de la capsaicina, esa sustancia picante de la que ya hemos hablado en más de una ocasión en este espacio.
Y que tan raro es que nos guste, ¿verdad?
Pero sí, bueno, nos gusta el picante.
Exacto. David Julius investigó el funcionamiento de la capsaicina en la detección del picante y del dolor que produce. Es una proteína de las plantas del género Capsicum, que es, por ejemplo, el pimiento, la guindilla o el chile, conocidas porque muchas de ellas son picantes o incluso muy picantes. La capsaicina activa, para que sintamos ese picante, activa nuestros receptores de temperatura de 43 grados centígrados o superior. La información llega al cerebro, se traduce por calor y por ello algo picante, lo que decimos literalmente, sí, es nos quema la lengua.
Sí, no la quema en realidad.
En realidad la temperatura real es la misma, ¿no? Pero lo que pasa es que se activan nuestros receptores de que hay una temperatura de 43 grados centígrados o más. La respuesta cerebral hace que la sintamos como real, ese aumento de temperatura.
Uh-huh. Voy a salir un momento, Eduardo, si me das permiso, a la carretera para decirles que hay un camión averiado en la Nacional 637 en Leza, sentido Leches. Obstruye uno de los carriles, precaución en ese tramo y luego prudencia en todos los demás si están conduciendo. Volvemos a la ciencia. El grupo de Julius, siguiendo esta línea de investigación, también encontró el receptor del frío. Estábamos hablando del calor, que se activa, por ejemplo, con la capsaicina, con la sustancia picante de una guindilla, y que nos informa de que nos está quemando la lengua ese producto. Y respecto del receptor del frío, de temperaturas bajas, un receptor que se activa entre los 8 y los 28 grados centígrados.
Es lo mismo que ocurre con la capsaicina, pero también responde a otros compuestos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, al mentol, que es muy, muy conocido. La información que llega al cerebro se traduce como frescor en la boca o en la nariz, aunque la temperatura real, como nos pasaba antes, no sea baja. La proteína receptora de la capsaicina forma parte, aquí viene cómo funciona, lo que descubrieron estos premios Nobel, forma parte de un canal iónico en la membrana de la célula sensorial que se activa a los 43 grados centígrados o más. Abre el canal, esa proteína receptora abre el canal y transmite la información a las neuronas y al cerebro. Es el receptor que se llama TRPV1. Con la misma función y respondiendo a bajas temperaturas, como pasaba con el mentol, está el receptor TRPM8.
Qué complicado.
¿Verdad?
Sí.
El TRPV1, el que detecta el calor, detecta la temperatura y el dolor por calor, y en concreto, pues datos concretos. Por ejemplo, detecta cuando nos sube la temperatura corporal, cuando nos duele porque tenemos una inflamación, el dolor nervioso, el dolor visceral de las vísceras, y provocar los reflejos receptores que llevan a escapar de lo que uh-huh. en realidad sentimos como que nos quema.
Oye, antes de seguir, Eduardo, ¿qué es un canal iónico?
Sí, es la parte importante que estudiaron estos dos premios Nobel, ¿no? Ajá. Un canal iónico está formado por proteínas que forman un conducto a través de la membrana de las células. Su estructura asemeja, pues nos podemos hacer una idea, a un poro lleno de agua con un sistema de compuertas que permiten el paso a los mensajes o los sí. cierran. Así pasan la membrana diferentes iones concretos y específicos según lo que hayamos detectado uh-huh. y lo que mandamos al cerebro
claro.
y se crean potenciales eléctricos para la transmisión de mensajes por las neuronas. Por lo tanto, los canales iónicos son proteínas que controlan el paso de iones a través de la membrana celular.
El otro premiado, el doctor Patapoutian, que tiene un nombre peculiar, señor Ardem, armenio.
Es armenio.
Ya, ya, con ese apellido, sí. como Aznavourian, que era Charles Aznavour, cuando se afrancesó el nombre, ¿no? Estudió los receptores en la piel y en órganos internos, el doctor Patapoutian. Responden a la presión. ¿Y cuál fue el planteamiento de su estudio?
Él no utilizó organismos completos, sino que utilizó cultivos de células que reaccionan a cambios de presión y buscó los genes y las proteínas que respondían a esos cambios de presión.
Sí.
¿No? Las proteínas formaban en las membranas de esas células canales que permitían el paso de iones, como ya hemos visto.
Los canales iónicos.
Y esas proteínas que hacen esos canales las llamó piezo, que lo derivó de piesi o presión en griego. Y el paso de iones por esos canales activa las neuronas que llevan la información de los cambios de presión hasta el cerebro, que, como ocurría con el picante, será al final quien interprete y reacciona al mensaje. Antes era el picante,
sí.
Reaccionaba el cerebro al calor y ahora reacciona a cambios de presión, movimiento.
Para el doctor Patapoutian, en el año 14, la manera en que sentimos el tacto permanecía fundamentalmente desconocida. No sabíamos por qué.
No,
ni el cómo.
Funcionaba y lo sabemos cómo funciona, que funcionaba desde el siglo XIX, pero no sabíamos cómo funcionaba aquello. Uno de los receptores que más estudió del tacto en la piel son lo que se llaman las células de Merkel,
anda,
que es el que lo descubrió en el siglo XIX. Bien, esas células de Merkel son como un dúo, ¿no? La propia célula de Merkel, que es la célula sensorial, y una neurona pegada a ella, que es la que va a llevar el mensaje hasta el sistema nervioso. Cuando un toque, un cambio de presión estimula la célula de Merkel, se activa, recordar, las proteínas piezo, en este caso es la piezo 2, la proteína que forma parte del canal iónico de la membrana de estas células. El canal se abre, los iones pasan de la célula de Merkel a la neurona y se induce el mensaje que llegará hasta el cerebro. Así, el toque mecánico se convierte a través de la célula de Merkel, del canal iónico y de la neurona en un mensaje eléctrico por la apertura del canal con piezo 2.
Sí, pero se entiende. Lo que también se entiende y que algunos y que la neurociencia describe es que a veces esos mensajes que efectivamente llegan y se interpretan son erróneos.
A veces sí.
Pues un poco como el de la capsaicina en la lengua, ¿no?
Sí. Pueden llegar a ser tan enormemente erróneos que esos mensajes los sienten en miembros amputados.
Efectivamente.
La gente que
siente dolor en el miembro amputado, que ya no está, en una zona que no está, que si echa la mano a ella para tocarla no encontrará
hay un vacío. Sí.
Sí, sí, mensajes tan erróneos como esos.
Quizá lo que todas estas investigaciones dan a entender, que sería la conclusión final, pero me adelanto, es que en realidad todas estas sensaciones y lo que sentimos respecto a esas sensaciones no existe, uh-huh. solo existe en el cerebro. El dolor, por ejemplo, que sentimos porque se nos quema la lengua, no es algo que nos esté quemando la lengua, eso no existe. Es el cerebro
el que interpreta. Es el cerebro el que lo interpreta y lo interpreta mal.
Sí, bueno, mal. Bueno, interpreta lo que le llega.
Ya, de manera errónea, porque sí. no nos está quemando.
No.
Eso lo llamaba yo mal, ¿eh? Bueno.
Sí.
Entonces, hablemos del sistema sensorial del tacto.
Bueno, la piezo 2, esta proteína de la que sí. hablamos, detecta presión y estímulos de movimiento del propio cuerpo, como por ejemplo son el dolor mecánico, ¿no?
Sí.
Que te pilla un dedo una puerta, por ejemplo.
Por ejemplo.
La retención de orina. Esto es curioso, la retención de orina con aumento de presión en la vejiga, la dificultad al respirar, presión sanguínea alta o los cambios en los huesos. Otra piezo 2 avisa de la, por ejemplo, en este caso de los huesos, avisa de una unión deficiente entre músculo y hueso, de los dolores que traduce el cerebro por ello.
Uh-huh.
El cerebro a través de la piezo 2 nota que el músculo y el hueso están separados de una manera irregular,
anormal.
Irregular, uh-huh. sí, y entonces el cerebro es el que nos dice
Lo que está pasando.
Eso es. Las mutaciones de pie zodos en nuestra especie pueden llevar a cambios en el esqueleto, incluso, por ejemplo, la escoliosis. Así, el canal iónico con pie zodos informa del aumento de presión en la vejiga, por ejemplo. Abre el canal iónico, manda el mensaje al cerebro y el cerebro responde ordenando el vaciado de la vejiga con el alivio consiguiente extraordinario. Sí. Como actúa, igual actúa en el caso de las células de Merkel y el tacto en la piel.
Ajá, muy interesante. Uno de los premios Nobel, el doctor armenio Patapoutian, comienza su artículo, o de origen armenio, que igual ahora ya es estadounidense.
No, es estadounidense, pero nació en Armenia.
Nació en Armenia, vale. Sí. Comienza su artículo con una cita de Henry Miller, que acabas de describir tú muy bien. Aliviar la vejiga llena es una de las mayores alegrías humanas.
Fíjate, bueno, vale, claro. Un festejo.
Uno anda con las piernas cruzadas por ahí, por la vida.
Es la eficacia de esta proteína piezo 2 y de los mensajes que manda al cerebro. Y bueno, y viene incluida, en la eficacia viene incluida la recompensa, ¿no? Recientemente se ha encontrado incluso una piezo 2, una proteína que responde a presión, en plantas, que también avisa de aumentos de presión en las raíces durante su crecimiento. La planta en que se ha estudiado es Arabidopsis, que es una planta que se utiliza mucho en investigaciones de laboratorio, y en sus raíces han encontrado piezo 2 que transporta, en los canales iónicos que forma, transporta calcio de una célula a otra. Y así dirige, digamos, la penetración, el crecimiento de raíces en las zonas más densas del suelo, porque ahí es donde están los cambios de presión.
En resumen, las proteínas de los canales iónicos, que hemos llamado con estos nombres tan complejos, que parecen como los nombres de las estrellas, TRPV1, TRPM8 y las proteínas piezo, son esenciales para conocer cómo el calor, el frío o el tacto por la presión activan impulsos nerviosos que ayudan al organismo a percibir y adaptarse al entorno. Estaba pensando que cuando en las clases de gimnasia o de algún tipo de deporte te dicen escucha tu cuerpo, en realidad tendríamos que decir escucha tu cerebro.
Exacto.
Escucha tu cerebro lo que dice sobre tu cuerpo, sobre el resto de tu cuerpo.
Hazle caso.
¿Y qué pasa cuando siente dolor?
Se siente dolor cuando los terminales de neuronas de la periferia del organismo, lo que recibe mensajes, se activan por células sensoriales sensibles a productos químicos nocivos, movimientos que provocan presión, cambios de temperatura. Bien, estas células sensoriales se les llaman nociceptores, receptores que responden a estímulos nocivos y transmiten información sobre daños en los tejidos hasta los centros del cerebro, que procesan el estímulo que les llega, esa información, y devuelven el dolor. Responden y transmiten los estímulos que pueden ser dañinos, pero es el cerebro el que interpreta la señal dolorosa. Hay un posible salto en esta relación entre el cerebro y la señal dolorosa, que es el reflejo instantáneo, ¿no? Uh-huh. El poner la mano, no se conoce muy bien cómo funciona, pero el poner la mano en la chapa, por ejemplo.
Sí, en algo muy caliente
y retirarlo de inmediato, ¿no? Esto es el dolor, por lo tanto, ¿no? Nos avisa de que algo no va bien. Por lo tanto, el dolor en realidad es una función protectora. Avisa de que algo ocurre y empuja a evitar un daño mayor. Obliga.
Hay estudios nuevos muy interesantes sobre el dolor que merecen la pena echar un vistazo. Algunos de nuestros oyentes están escribiéndonos sobre su dolor. Porque los dolores intensos son difíciles de olvidar, aunque no queramos recordarlos y enseguida los alejamos de nuestra vida, pero han resultado inolvidables y formarán ya parte de nosotros, ¿no? Y nos están describiendo muchos dolores complejos o agudos, como el de una ciática muy dolorosa, por ejemplo. Gente que tiene dolor y se está tratando con capsaicina, con medicamentos o pomadas que tienen capsaicina.
Es una de las cosas que provoca la capsaicina cuando quema la lengua, es que la lengua quede insensible.
Claro.
Durante un tiempo.
Sí que pica, dice aquí Naikuchu.
Bueno.
Sí que pica. Y los dolores de muelas o los dolores de estómago intenso.
Quizás son dolores
distintos. Los de las roturas de un hueso.
Eso es, quizás son dolores distintos, no conozco bibliografía sobre ello, ¿no? Pero hay un dolor agudo, súbito, tremendo, la quemadura, la rotura de un hueso.
Sí.
Y hay dolores continuos, ¿no? Como el dolor de muelas, el dolor
que
dolores
son,
de
son diferentes.
Son diferentes. Y la respuesta pues no es igual, porque el primero duele y desaparece o se puede evitar, pero el segundo
Luego está la parte de los errores de que los nociceptores han creado un camino. Sí. Y sigue llegando al cerebro una señal de dolor en un sitio donde no hay daño.
Donde no hay nada.
Donde no hay nada. Muy interesante este asunto. Mucho, mucho. Muy interesante. Bueno, el sábado que viene, ¿de qué hablaremos, profesor?
Pues hablamos de la dieta humana. Vamos.
Esto nos gusta mucho a ambos.
Sí.
Nos gusta mucho comer.
Muy importante. Pero con un enfoque un poco raro, porque son datos de la prehistoria, ¿no? Datos de yacimientos y demás. Y claro, no todos los alimentos fosilizan por igual. Por eso hay mucho debate sobre la dieta paleo y cosas de ese estilo, ¿no? Uh-huh. El saber exactamente qué comían nuestros antepasados, muchas veces por cómo se fosilizan los restos, solo era carne, parece, pero no.
Pero no.
No, ya veremos.
Ya lo veremos. Eso la próxima semana, que hablaremos de dietas. Ahora que nos metemos ya en la época navideña y de restaurantes y de comer desaforadamente, como si nos hiciera falta.
Pues igual, quién sabe. El cerebro manda.
El cerebro manda. Alguien nos pregunta si sabemos algo del dolor nociplástico. Yo esto no lo había oído nunca. Nociplástico.
¿Qué significa?
Pues ya lo buscaremos.
Lo buscamos
enseguida. Bueno, pues el próximo sábado, la prehistoria de la dieta humana. Aquí en Más que Palabras, en el espacio de ciencia, de la mano del doctor Eduardo Angulo. Que tengas muy buena semana, Eduardo.
Igualmente.